Bienvenidos a otro capítulo. Y hoy se viene bastante turbia la cosa porque el otro día cuando estaba haciendo el capítulo de Reddit, no me acuerdo cuál era la consigna del video que estaba viendo para poder pasarlo a podcast, pero hablaba sobre una persona que si la reconocieron en las fotos sabrán quién es, igual está en el título, sobre Jeffrey Dahmer, que tenía como un sueño, una necesidad de crear zombies de una manera bastante oscura y peculiar. Y nada, me puse a investigar y salió el capítulo, así que vamos a comenzar. Jeffrey Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Wisconsin. Sus padres, Joyce Flint y Lionel Dahmer, lo cuidaban mucho y lo amaban muchísimo. Durante su infancia en ningún punto sufrió abusos ni maltratos. Tuvo una infancia que muchos envidiaríamos. Su padre era bioquímico y eso hacía que la familia se mudara de forma recurrente. En 1967 compraron una casa y se establecieron en Ohio. Cuando Jeffrey iba a pescar con su papá, le encantaba abrir los peces con una navaja y ver cómo agonizaban. A los 10 años caminaba por las rutas en busca de animales muertos para ver cómo eran por dentro. Más tarde en su adolescencia comenzó a ser cada vez menos tímido. Sus compañeros de escuela lo consideraban un rarito y además tenía problemas con el consumo de alcohol. Más tarde dejó abandonadas dos universidades y en 1979 su padre, al ver que no quería estudiar, lo envió al ejército. Una vez dentro lo enviaron a Alemania, pero estuvo pocos años ahí debido a su alcoholismo. Entonces decidieron devolverlo a Ohio. A los 18 años se mudó a Milwaukee y le ofreció $50 a un niño de 13 años para fotografiarlo. El chico aceptó, pero Jeffrey empezó a tocarlo y acariciarlo. Entonces el chico se asustó y huyó. Los padres del niño lo denunciaron y Dahmer permaneció 10 meses en la cárcel. Pocos meses después de quedar en libertad, Jeffrey encontró a Steven Higgs haciendo dedo en una ruta, a lo cual lo subió en su auto y lo llevó hasta su casa. Jeffrey tenía la fantasía de acostarse con quienes hacían dedo en los caminos. Una vez en casa de Steve, Dahmer se dio cuenta de que el viajante no tenía las mismas intenciones que él, pero al no soportar el rechazo lo golpeó por detrás en la cabeza con una pesa de gimnasio. Luego, para asegurarse de que estuviera muerto, lo estranguló. Después lo dividió en varios pedazos y lo puso en bolsas de plástico. Cuando iba a tirar las bolsas, la policía lo detuvo en el trayecto por exceso de velocidad y le preguntaron qué tenían esas bolsas. A lo que respondió con mucha calma: solo es basura de mi jardín. La policía le creyó y, como pasó el test de alcoholemia, solo le pusieron una multa y lo dejaron seguir. Pero él cambió de camino y volvió de nuevo a su casa con el cadáver. Fue al baño con la cabeza de Steve, se masturbó con ella y la tiró junto con el resto del cuerpo en el sótano. Tiempo después trituró los huesos y los esparció en un campo cercano. Después de este primer asesinato se sintió culpable y con miedo. Comenzó a ir a la iglesia y dejó el alcohol, intentando reprimir sus necesidades sexuales homicidas. Con el tiempo pensó que podía satisfacer algunos de esos deseos sin hacerle daño a nadie. Entonces comenzó a beber de nuevo y a frecuentar boliches. En 1986 fue detenido por exhibicionismo público y días antes había intentado desenterrar un cadáver del cementerio para tener relaciones. En 1987, casi 10 años después de su primer asesinato, conoció a Steven Tolmie en un bar gay. Bebieron y se fueron a un hotel. Dahmer no recuerda cómo lo mató, pero sí recuerda que para deshacerse del cadáver compró una valija, metió el cuerpo ahí y lo llevó todo al sótano de su abuela, donde violó el cadáver, lo descuartizó y lo tiró a la basura. Pero eso no es todo. Se quedó con la cabeza, la hirvió y la blanqueó para después exponerla como un trofeo en su habitación. Meses después conoció a Jamie Dox Taylor, la próxima víctima. Era un joven de 14 años que estaba esperando el colectivo. Dahmer le ofreció $50 por tener sexo. Mismo método que usó con Richard Guerrero en marzo de 1988. Mientras aún estaba siendo procesado por abuso de menores, en 1989 conoció a Anthony. Le ofreció dinero para sacarle fotos. Lo llevó a la casa de su abuela y repitió la misma fórmula que con todos: estrangulación, sexo con el cadáver y descuartizamiento. Después de esto cumplió su condena por abuso de menores. Hasta ese momento no se sabía nada de los asesinatos. Mató a 12 personas más hasta julio de 1991. A Jeffrey le encantaba sacar fotos, tomaba las mismas de los cadáveres y de cada etapa del desmembramiento. Solía usar ácidos para disolver la carne y los huesos, pero casi siempre guardaba las cabezas y los genitales. Otra de sus características era comerse parte de sus víctimas. Él mismo decía que tenía la sensación de que comenzaban a formar parte de él al ingerir carne de la víctima. En mayo de 1991 cometió quizás su peor delito, y es por esto que decidí traerlo a podcast. Llevó a Konerak a su departamento. Konerak era el hermano del primer chico al cual quiso fotografiar, del cual hablamos al principio, por el cual lo procesaron por abuso de menores. Una vez en su departamento, lo drogó para dormirlo y le realizó unas perforaciones en el cráneo para inyectarle ácido en el cerebro. Dahmer quería tener el control de la víctima, convirtiéndolo en una especie de zombie. Le gustaba que sus víctimas estén vivas pero inconscientes mientras las violaba, algo así como esclavos. El joven Konerak logró escapar cuando Dahmer salió a comprar alcohol, corriendo desnudo por las calles aturdido por el ácido en su cerebro. Jeffrey lo persiguió, pero la gente avisó a la policía y Dahmer se encontró con ellos y con una multitud de curiosos. Konerak no podía hablar debido al ácido en su cabeza, entonces Jeffrey dijo que era su pareja y que estaba borracho. La policía le creyó y lo acompañó hasta su departamento. Si tan solo la policía hubiera intentado pasar más allá de la puerta, hubiesen encontrado un cadáver, y no solo eso, sino los cientos de fotos que tenía de sus víctimas. Konerak fue estrangulado ese mismo día. El 22 de julio de 1991, Tracy Edwards, su última víctima, consiguió huir esposado del departamento de Dahmer. La policía lo vio, y esta vez se animaron a investigar. Al entrar en el departamento se encontraron con las fotos, restos humanos y hasta una cabeza en la heladera. Dahmer intentó huir pero fue detenido. Encontraron paredes llenas de sangre, cuerpos mutilados y 7 cráneos, junto con cientos de huesos. Los psiquiatras que lo atendieron dijeron que estaba enfermo, por lo que se declaró culpable con atenuante de enajenación mental para ser condenado a una cárcel para enfermos mentales. Pero el atenuante fue rechazado. El juez lo declaró mentalmente sano y en consecuencia fue sentenciado a 15 cadenas perpetuas. Ya en la cárcel fue entrevistado por varios peritos y coincidieron en que debía estar en un hospital psiquiátrico. Jeffrey admitió haber practicado canibalismo y que se masturbaba frente a las partes de los cuerpos que cortaba y que también conservaba los cráneos de los que consideraba hermosos. Cuando ingresó a la cárcel no tenía contacto con reos comunes por su propia seguridad, pero pidió a las autoridades tener más relación con otros presos, por lo que empezó a comer con ellos y a realizar algunas actividades de limpieza. En noviembre de 1944,
leí mal, era 1994,
estaba limpiando junto a Christopher Scarver, un hombre afroamericano que sufría esquizofrenia, y con Jesse Anderson, que había asesinado a su esposa y culpado a un hombre negro. Jeffrey también en aquel momento era culpado de tener motivos raciales en sus homicidios. Esa combinación tan peligrosa terminó con Dahmer y Anderson muy heridos. Jeffrey murió en la ambulancia camino al hospital, y el otro tipo falleció 2 días después. Scarver dijo que golpeó 2 veces a Dahmer en la cabeza con una pesa. Jeffrey jamás habló de su homosexualidad con sus padres. Públicamente, su padre dijo que no hubiese aceptado la sexualidad de su hijo, pero por su lado, Dahmer dijo que aunque lo hubiese hablado, nada hubiera cambiado porque había cosas pasando en su cabeza. Unos científicos extrajeron el cerebro de Dahmer para estudiarlo, pero sus padres se pelearon por su posesión. Su madre quería venderlo a un hospital de investigación mental, y su padre simplemente quería enterrarlo lejos de todo el mundo, lo cual se solucionó con una cremación y repartiendo las cenizas entre sus padres. La ciudad de Milwaukee destinó $400,000 para comprar y destruir todas las herramientas, fotografías y hasta la heladera de Jeffrey, para así evitar que se creara una colección, un fanatismo con los objetos y el caso. Y bueno, hasta acá la historia. Nos vemos en el próximo capítulo y que tengan dulces sueños.